Lowe's knows you've got a job to do, and we help get it done. With the My Lowe's Pro Rewards program, eligible members save more. With volume discounts on qualifying orders through a quote of $2,000 or more. Join for free today. Lowe's, we help you save. Offer can't be combined with any other discount, contract, and or special pricing. Exclusions, more terms, and restrictions apply. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 7 de noviembre de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Podría tener bajas. Leo Suárez y Alejandro Sendejas trabajaron de forma diferenciada, mientras que Kevin Álvarez no se presentó por una fuerte gripe de cara al duelo de América ante Tigres.
Mediotiempo.com.
No pudieron en el Olímpico. El Feyenoord cayó 1-0 con la Lazio en un partido donde Santiago Jiménez jugó los 90 minutos y Ciro Immobile hizo el gol de la diferencia.
ClaroSports.com.
Comanda la goleada. Erling Haaland marcó un doblete en la victoria 3-0 del Manchester City frente al Young Boys de Suiza.
FoxSportsLA.com.
Triunfo ucraniano. El Shakhtar Donetsk sorprendió al Barcelona y lo venció 1-0 para aferrarse a la calificación a la siguiente ronda.
RadioFórmula.com.mx.
Estamos en un bache. Xavi Hernández fue autocrítico con el accionar del equipo este día en Hamburgo, donde no pudieron con el Shakhtar Donetsk. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es martes 7 de noviembre a las 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, saludando a la gente que nos sigue a lo largo y ancho de la República, en la Unión Americana, donde llegamos a muchísimas ciudades, también un saludo afectuoso, y donde nos acompaña usted, muy buenas tardes y gracias. Hubo Champions, perdió el Barça, perdió Santi Jiménez, el Manchester City, yo creo que es el gran favorito. Me gustó mucho el Paris Saint-Germain el día de hoy. En fin, platicaremos de esto y muchísimo más. Señor Bura, ¿cómo estás?
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Muy bien, Raúl, Eduardo, amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto también. Vamos a platicar acerca del cierre de la semana 9 de la NFL, la victoria de los Cargadores de Los Ángeles sobre los Jets de Nueva York, también una serie de negociaciones que se han dado. Se anunciaron los finalistas la semana próxima en Grandes Ligas, es cuando se dan los reconocimientos de más valioso, Cy Young, Otro del Año, Manager del Año. Vamos a platicar acerca de los finalistas y también acerca del partido del próximo jueves en la Arena Ciudad de México, la NBA, que vuelve a nuestro país, de Atlanta en contra de Orlando.
Es un gran espectáculo,
¿eh? Espectacular. Y además nos comentaba Raúl Zárraga, que es el presidente de la NBA aquí en México, que la gente pues hace sus reservas, ¿no? Se inscribe y bueno, pues había más de 20,000 solicitudes.
Ay, caray.
Obviamente pues nadie va solo. Y entonces pues serían alrededor de que 40,000-50,000 personas las que estarían involucradas, pero la arena le caben 18,000 y fracción. Entonces ya hace semanas está completamente lleno.
Oye, ¿y cuántos partidos van a hacer?
Es uno.
Uno nada más. No, se va a llenar. Se va a superllenar. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, Raúl, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Hoy sesionó el TAS en Suiza. Se espera una resolución a más tardar el próximo viernes en el tema del Puebla, de los 3 puntos que está pidiendo se le devuelvan en aquella victoria contra Xolos de Tijuana. De aquí al viernes se tiene que solucionar sí o sí, y listos los cuartos de final en la Liga MX Femenil, Tigres contra Pumas, América contra Pachuca, lo que promete ser un verdadero partidazo, Toluca contra Chivas y Tijuana contra Rayadas.
Vámonos con Dani Gironès para que nos platique qué fue lo que pasó con el Barcelona, a ver si ya dejó de llorar, porque estaba llore y llore con la derrota del Barcelona, pero bueno, vamos con Dani, adelante Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES. Nueva derrota del FC Barcelona, segunda en 3 partidos. El Barça, que apenas inquietó la portería del ucraniano Riznik, jugó tan mal como frente a la Real Sociedad. Aunque al final maquillaron las estadísticas con 12 disparos a portería y un 63% de posesión. Y ya saltan las alarmas en Barcelona. Escuchemos primero a Xavi Hernández y luego a Cancelo.
Bueno, las dos cosas, pero sobre todo del enfado. Creo que no hemos hecho un buen partido. Está claro, la segunda parte lo hemos intentado con más prácticamente coraje que cabeza, pero no ha salido nada de lo planeado. Es una lástima porque hoy queríamos certificar la clasificación y es un paso atrás clarísimo, pero lo sabemos. Esto es la Champions, esta competición exige el máximo nivel y hoy no lo hemos dado. A recapitular, a tranquilizar al equipo y a pensar ya en el domingo, pero es verdad que es un paso atrás y sí, estamos enfadados.
Bueno, las sensaciones deportivamente no son buenas porque venimos de 2 partidos jugando muy mal. Contra el Madrid jugamos bien los primeros 70 minutos y luego bajamos y perdimos. Contra la Real Sociedad creo que no hicimos un buen partido y no merecimos la victoria, pero ganamos a por veces del fútbol y hoy creo que Nos dejó una sensación un poco amarga también, porque creo que no, tampoco hicimos un partido muy bueno para conseguir los 3 puntos. Hay que dar las felicidades al Shakhtar porque lo mereció.
Pese a la derrota, el FC Barcelona aún depende de sí mismo para pasar a octavos de final y ser primero de grupo. El 28 de noviembre se decide todo este grupo H en Barcelona. Barça-Porto. En cuanto al Feyenoord, lo intentó y jugó mejor que la Lazio, pero al final acabó perdiendo con un gol de Immobile. Santiago Jiménez, que disputó los 103 minutos, hizo un buen partido y por 2 veces tuvo la oportunidad de empatar. Al final, esta derrota hace que el Feyenoord duerma esta noche tercero de grupo. El Atlético de Madrid es líder con 8 puntos, la Lazio tiene 7 y el Feyenoord 6. Cierra este grupo E el Celtic con 1 punto. El próximo día 28, Atlético de Madrid visita al Feyenoord. Desde Europa, Daniel Gironès.
Yo creo que valdría la pena que varios directores técnicos de nuestro fútbol les guardaran las palabras de Xavi terminando el partido, ¿no? O sea, un equipazo el Barcelona, un gran técnico, y sale a tener autocrítica. Simple y sencillamente no jugamos bien. O sea, pareciera que aquí en México es muy difícil y muy complicado salir y decir no jugamos bien. O sea, sale más fácil decir, pues cuando estuvimos parejos con el otro no había problema, ¿no? Luego ya cuando expulsan, pero es tan fácil reconocer que no jugaste bien.
No sé por qué estoy viendo a Miguel Herrera en ese comentario, pero fíjate, sobre la derrota del Barcelona, un dato interesante de Lewandowski, son ahora 6 partidos consecutivos en los cuales no ha anotado. Es algo que no sucedía para él entre diciembre del 2010 y febrero del 2011 cuando estaba con el equipo del Dortmund. Y bueno, hablaremos también acerca del Manchester City, pero sobre Haaland, que marca 2 goles, llega a 39 en Champions antes de cumplir 24 años. Ay. Ya rebasó a Messi. La marca la tiene Mbappé con 40 goles antes de los 24 años y seguramente lo va a superar.
En el City va a meter...
los que quieras.
Los que quieras, Enrique. Los que quieras. Es impresionante la manera de jugar el City y Haaland, cómo encajó y la cantidad de goles que hace. En cuanto al Barcelona, está en un bache, es claro. Está en sus manos recuperar el fútbol. Y es un hecho que las lesiones le han afectado y los parones para las fechas FIFA, sin duda. Pero al final tiene la posibilidad en sus manos de ser primer lugar de grupo, que yo creo que lo va a conseguir. Hoy el Milán contra el PSG, muy buen partido, muy buen partido. Me parece el mejor partido de la jornada, y lo que está también de sorprender es el 6-0 del Atlético de Madrid al Celtic. Recién renovado el Cholo Simeone a 2027 y sus jugadores le regalan un 6-0 contra el Celtic.
Oye, lo del Paris Saint-Germain, lo estoy viendo un buen rato este partido. A mí me gusta más cómo juega ahora el Paris Saint-Germain que cómo jugaba con Messi, con Neymar y con Mbappé. El sello de Luis Enrique, el fútbol que está tratando de imponer Luis Enrique, le está cayendo muy bien a este equipo. Del otro lado, el Milan, yo hace un buen rato que no lo veía, me sorprendió. Muy bien también, con una velocidad en las salidas, con dinamismo. Cuando ves cómo juegan con la velocidad que tienen, la rapidez que tienen, ay caray, sí estamos un poquito retirados,
Sí. Y también la cuestión de los tiempos que se sincronicen, porque hubiera sido muy interesante ver al Paris Saint-Germain con Neymar, con Messi, con Mbappé, con Luis Enrique como técnico. Pues sí, ¿no? O sea, el técnico que tenía anteriormente no era para este grupo.
Rafael Leão es un verdadero jugador, este brasileño del Milán. De repente desaparece en ciertos partidos, pero cuando aparece es un verdadero crack. Golazo de Olivier Giroud, pero verdadero golazo de Dembélé. Tuvo un par de jugadas para hacer el 2-1 antes de que lo hiciera el Milán, y la definición de ese grupo va a estar buenísima. Dortmund tiene 7 puntos, Paris Saint-Germain tiene 6, Milán tiene 5 y Newcastle tiene 4 a falta de 2 jornadas. O sea que el cierre de ese grupo va a estar interesantísimo.
Es el grupo más complicado, ¿no?
Sí.
Es el grupo más complicado, y la verdad, pues cada vez, yo no me canso de repetirlo, pero es que este torneo es otro mundo.
Es el grupo más complicado en nombres, ¿no, Raúl? Porque también el del Atlético de Madrid, que tiene 8 puntos, el Lazio tiene 7 y el Feyenoord tiene 6 puntos. En la próxima jornada el Atlético de Madrid visita al Feyenoord, o sea, tiene ahí el Feyenoord en las manos... también subirse al primero o segundo lugar.
Y jugó bien el Feyenoord, lo que le faltó fue gol. Pero bueno, pues seguiremos de cerca. Mañana hay otra vez actividad en la Champions y pues ya estaremos platicando los partidos del día de mañana. Pero por lo pronto lo del Barcelona. El Barcelona, pienso yo, que aún con la derrota y aún jugando mal, tiene muchas posibilidades de terminar en primer lugar en su grupo. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia. Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Egipto, donde el Zamalek anunció la destitución de Juan Carlos Osorio como técnico del equipo, donde medios locales informan que la principal razón de su despido fue el haber perdido 2 partidos de manera consecutiva, situación por la que Osorio habría dejado el cargo luego de arrancar con 8 puntos en las primeras 4 fechas. Nos vamos a Brasil, donde Fernando Diniz incluyó por primera vez a Endrick en una convocatoria de la selección absoluta de Brasil, donde el jugador que pertenece al Real Madrid y actualmente juega en el Palmeiras podría tener actividad en las eliminatorias ante Colombia y Argentina. Llegamos a Italia porque Zlatan Ibrahimovic estaría cerca de convertirse en socio del AC Milán, equipo con el que el sueco se retiró de las canchas. De esta manera, Zlatan podría unirse a LeBron James en el fondo de inversión Redbird, que también tiene participación con los Yankees de Nueva York. Cerramos en España porque el Real Madrid anunció la renovación de Eduardo Camavinga hasta 2029, donde el elemento francés pasó a tener una cláusula de 1.000 millones de euros. Cabe recordar que Camavinga ha ganado 6 títulos con los merengues desde su llegada en 2021. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Por cierto, uno de los atractivos de este fin de semana, pues desde luego es el partido de Monterrey, que se juega en Monterrey entre Tigres y América. ¿Por qué es atractivo este partido? Porque si el América gana, impondría una nueva marca de puntos en torneos cortos con 18 equipos en la liga. Los que tienen la marca en este momento es el equipo de Cruz Azul y el León, con 41 puntos. León aquella temporada que ganó 12 partidos en forma consecutiva. Y bueno, pues si América gana, va a superar esa marca y tendría la marca de mayor número de puntos ganados con 20 y con 18 equipos. Y bueno, aquí el asunto es que yo no sé qué va a pasar con el equipo de Tigres. ¿Por qué? Porque Tigres tiene varios futbolistas muy importantes con tarjetas amarillas. Entonces, ¿qué me importa más a mí, a Tigres? ¿Descansar a mis futbolistas, entre ellos está Nahuel, o impedir que el América haga un récord de puntos?
Pues yo creo que descansar a tus jugadores. O sea, lo más importante es eso, porque finalmente lo que la gente se acuerda, pues es de lo que pasa al final, de quién es el campeón del torneo. Entonces, el punto principal desde el punto de vista son las tarjetas.
Totalmente de acuerdo contigo, porque no vas a arriesgarte a que te expulsen a alguien y no puedas tenerlo en el primer partido de la liguilla, ¿no?
Sí, de acuerdo. León lo hizo en el Clausura 2019, Cruz Azul en el Clausura 2021. América, además de ese...
Los dos salieron campeones.
Los dos salieron campeones, sí. América, además de ese récord de puntos, va por el récord de goles anotados en un torneo corto del América. Que le falta
un récord personal.
Récord personal, sí, que le falta un gol para empatar el récord personal de más goles anotados en un torneo corto, que lo hizo con Mario Carrillo y lo hizo justamente con el Tan Ortiz también. O sea que para el América es un partido importante y no es lo mismo, no estoy de acuerdo contigo. El América es simplemente dosificar jugadores si los quiere dosificar, pero tiene una semana de descanso sí o sí, ¿no? La semana del play-in el América no juega, así que el América me parece que debería de meter a todo lo que tiene disponible, a lo mejor que tiene disponible, y así, no así Tigres, ¿no? Que si una tarjeta amarilla con una suspensión te deja sin poder jugar los cuartos de final, ¿no?
Sí, viste mucho para el plantel, para la directiva, para el técnico, decir, fuimos parte del equipo que impuso marca, ¿no?
Sí, pero también me estoy acordando de aquel América de Carlos Reynoso que volaba, que era realmente espectacular y que lo eliminaron las Chivas, ¿no? En aquella semifinal y se acabó, o sea, muchos récords, mucho todo, pero lamentablemente para ellos no consiguieron el título. Ahora, se viene el play-in y se viene también la fecha FIFA. Entonces, para aquellos equipos, los primeros seis en la tabla, va a ser un largo periodo de descanso en este torneo más que tijereteado.
Dos semanas, ¿no?
Sí.
Dos semanas, un poquito más de dos semanas, ¿no? Uh-huh. Oye, sí. Con el América te fuiste muy lejos, Enrique, ¿no? Porque aquel equipo de Reynoso también pasó lo que comentas, pero este América de los últimos dos años, pues más o menos lo mismo, ¿no? Grandes, grandes torneos en la fase regular y en la liguilla simplemente no han podido terminar de darle vuelta a la llave y conseguir el título, ¿no?
Pero el de Solari no volaba. Iba rápido, pero bueno, por la tierra. No, ese equipo bueno, no. Ese equipo no volaba.
Batata, vaca. No,
bueno, no, era otro boleto.
Ganó muchos partidos, eso sí, pero no jugaba espectacular.
No. El equipo que dice Enrique, ese sí volaba. Volaba. Y también el del Tano jugaba muy bien. Ahora, creo que son cinco liguillas del América, ¿no?
Sí, seguidas.
Cinco, y sin lograr un título. Es uno de los atractivos. Otro es esperar a ver qué dice el TAS, porque no es nada más que le quiten los puntos a Xolos y se los den al Puebla, si es que fallan a favor del Puebla en el TAS, sino que también lo que sucedería es que afectarían a otros equipos y el Puebla con la oportunidad de meterse ganando ese partido. Y si le dan los puntos en el TAS, hasta la liguilla en forma directa. O sea, muchas cosas pueden cambiar. Ahora resulta que dependemos del TAS también.
El Puebla llegaría a octavo lugar.
Fíjate.
A octavo lugar y Xolos bajaría. No. Ah, Xolos se saldría del play-in de momento.
No, bueno, llegaría a octavo lugar y si gana su partido se podría meter directo.
De acuerdo.
Y luego, luego viene lo de Santos, ¿no? Que Santos tiene dos partidos para lograr su clasificación al play-in. El problema es que un partido es contra Monterrey y el otro partido es en la cancha del San Luis. O sea, sí es atractivo y sí es emocionante el fin de semana. Ahora, ¿cómo no puede ser emocionante con tantos equipos que pueden calificar?
Sí, claro, si hubiera 18 sería también muy emocionante.
Ah, claro.
Para ver cómo se acomodan.
Pues sí, por lo menos ahora ya son 10, ¿no? 12.
10. Y ahora, ojalá algún día se regrese a 8, ¿no? Y pues a ver qué pasa, porque es esta fecha FIFA que cae justo antes de que empiece la liguilla. Yo creo que es la fecha FIFA que más daño le hace a los equipos, ¿eh?
Sí, por supuesto. Al Jimmy Lozano y compañía, pues les viene bien, porque pues ya finalmente les quedan muy pocos partidos que vienen a la Copa América, que además estos partidos son clasificatorios para la Copa América. Eso también es muy, muy importante. Pero pues sí, llega en un muy mal momento.
Sobre todo a los equipos que van a jugar play-in, que ceden jugadores a las diferentes selecciones, ¿no? Porque se van a sus selecciones y regresan prácticamente a jugar el primer partido del play-in, ¿no? Que eso está grave, porque al final los primeros seis, pues se van sus jugadores, regresan y todavía tienen una semanita para recuperarse, ¿no?
Sí. Ahora, de los que juegan play-in tampoco hay muchos seleccionados, ¿eh?
No.
Digo, algunos sí, por ejemplo, si el León va a jugar play-in, pues tiene seleccionado a Mena. No sé si vayan a llamar a Federico Viñas, pero problema sería para equipos como el América, como el mismo Chivas, Monterrey, que les llamaran jugadores y luego a jugar la liguilla, ¿no?
Pues sí, o inclusive que se vaya a presentar alguna lesión. O sea, el América perdió, claro, a Valdés, seleccionado por la selección de Chile, y pues ha estado fuera de actividad.
Claro, sí, esta gran actividad que han tenido muchos futbolistas, pues les ha causado problemas. Está el caso de Diego Valdés. Leí por ahí que Canales está haciendo un esfuerzo para llegar a la liguilla. No sé si vaya a darle al futbolista español para llegar a la liguilla, pero bueno, es una de las situaciones que se están dando previa. Mañana juega Santos en Monterrey y es el partido pendiente. Ya con eso, finalmente, mira, no estuvo tan mal, faltando en la última jornada nos pusimos a mano.
Bueno, más vale tarde que nunca.
Bueno, pues así las cosas. Viene la etapa, la recta final del torneo, y también vienen los partidos de la selección, que son contra Honduras. Honduras no anda muy bien, volvieron a contratar a Reinaldo Rueda, este técnico colombiano que les fue bien con ellos, lo llevó a la Copa del Mundo. Pero pues México debe de salir adelante de esos dos partidos, ¿no?
Sí, el importante de estos dos vamos es en contra de Honduras, porque si lo pierdes, si pierdes esta eliminatoria, entonces quedas fuera de la Copa América.
¡Regresamos!
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas. Aquí, en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
En los deportes.
En el deporte paralímpico fue abanderada la delegación que participará en los próximos Juegos Parapanamericanos en Santiago, que se desarrollarán del 17 al 26 de noviembre. La encargada de portar el ábaro patrio es Fernanda Vargas, subcampeona de para taekwondo, y Román Díaz, medallista de plata en paraatletismo. Escuchamos a Liliana Suárez Carreón, presidenta del Comité Paralímpico Mexicano.
Pues, ¿qué más quisiéramos, no? De sumar, de llegar a rebasar las que tuvimos en Lima, pero también sabemos y estamos conscientes que vamos con una delegación muy joven, una delegación donde ya hay un cambio generacional importante. Como ustedes pueden ver, vienen muchas caras nuevas, vamos en más disciplinas. Eso para mí fue un gusto y un logro muy importante como Comité Paralímpico, hoy poder participar en 14 disciplinas, es un gran logro. He participado comúnmente entre 9 y 10 disciplinas.
En el tenis de las finales de la WTA que se desarrollaron en Cancún, la polaca Iga Swiatek se alzó campeona del torneo tras vencer a la estadounidense Jessica Pegula en dos sets por parciales de 6-1 y 6-0 en 59 minutos de juego. Con el resultado, la polaca retomará la cima de la clasificación mundial de la WTA y cerrará la temporada como la mejor tenista de 2023. Y en el fútbol americano de la NFL, los Gigantes de Nueva York informaron que su quarterback Daniel Jones estará fuera por el resto de la temporada, tras sufrir un desgarre en los ligamentos de la rodilla derecha durante el juego ante los Raiders. Así lo informó el head coach del equipo, Brian Baedel, quien contará con el novato Tommy DeVito como titular.
Señor Burak.
Raúl, pues varias cosas que comentar. Por cierto, ahora que decía Betsabe acerca de Tommy DeVito, que va a iniciar por los Gigantes en contra de los Vaqueros, va a ser el décimo quarterback novato que inicia un partido este año en la NFL.
¿Por qué se habrá dado tanto este fenómeno?
Pues mira, entre aquellos que estaban en necesidad, ¿no? El caso de Carolina, que tiene un novato, su primera selección colegial, Bryce Young, Houston con C. Stroud, que por cierto ha sido toda una revelación, Indianapolis con Anthony Richardson, pero algunos otros equipos debido a lesiones, ¿no? En donde, bueno, pues tienes que voltear a ver quién, y de hecho hay algunos equipos que inclusive tienen que ir hasta el tercer mariscal de campo, como es el caso de DeVito con los Gigantes, o los Vikingos de Minnesota, que tienen que ir también con una tercera opción. Finalmente, pues es un deporte de contacto y mucho riesgo.
Claro,
¿no? Oye, el gerente general de los Gigantes de Nueva York debe tener las horas contadas, yo creo, ¿no, Enrique?
Fíjate que es cierto que sus últimas actuaciones no son buenas, pero también es una realidad que la ofensiva, bueno, los tackles titulares hace mucho tiempo que no están, han tenido mucho movimiento en la línea ofensiva. De Waller sí esperabas que estuviera más tiempo el ala cerrada, pero también ha entrado y ha salido. Saquon Barkley también ha entrado y ha salido por cuestión de lesiones. Entonces, Daniel Jones no es para mí el mejor quarterback, desde luego, pero pues también ha tenido problemas de lesiones. Yo creo que donde está el problema fue en el contrato multianual, multimillonario que le dieron.
Exacto.
Y ahí pues ya involucras más arriba del gerente, ¿no? Señor Mara, que es el dueño. Entonces, pues sí, es un equipo que se ha caído a pedazos. Y una lástima porque ya pasó, se metieron a la postemporada. Pero bueno, pues es un problema con el equipo de los Gigantes. Ahora, el otro equipo de Nueva York, ayer jugaron los Jets en contra de los Cargadores de Los Ángeles. Y una anemia ofensiva que tiene el equipo de los Jets es verdaderamente impresionante. Son hasta ahora, para los Jets de Nueva York, 8 partidos. Tienen 8 touchdowns ofensivos en toda la temporada. Por promedio de 1 por juego, pues así como vas a poder ganar los partidos. El día de ayer fue 27-6, tanto Cargadores como los Jets se colocan con marca de 4 ganados y 4 perdidos. Austin Ekeler tiene 2 touchdowns, el corredor de los Cargadores. También viene una devolución en patada de despeje de Darius Davis de 87 yardas. Joey Bosa tiene un gran partido. De hecho, entre los dos equipos fueron 13 capturas de mariscal de campo. Y otra cosa, Justin Herbert no tiene precisamente el más espectacular de sus encuentros de quarterback de los Cargadores, pero conecta 16 de 30, 136 yardas y se convierte ahora en el quarterback que más rápido ha llegado a 1500 pases completos en la NFL. Lo hace en 57 partidos. El récord era de 62 de Patrick Mahomes y de Matthew Stafford, pues ahora lo hace en 57 partidos. ¿Y cómo está la cosa en este momento de los comodines en la conferencia americana? Ahora que estamos a la mitad de la campaña, primer boleto de comodín sería para los Acereros con marca de 5-3. Segundo para Cleveland con 5-3. Y tercero para Cincinnati, que ya vienen de regreso. 5-3 también. Los que en este momento están fuera, pero que ahí están en la pelea: Buffalo tiene 5-4. Y con 4-4 está Houston, Cargadores y los Jets. Cargadores que desde luego tiene un partido muy complicado el próximo domingo, porque va a ser en contra de Detroit, que pues es uno de los mejores equipos de la conferencia nacional, que por cierto lo tendremos a través de Canal 9 a las 3 de la tarde. Pero bueno, pues eso en cuanto a el partido del día de ayer. Por cierto, ante la lesión de Matthew Stafford, el quarterback titular de los Carneros de Los Ángeles, se pusieron al joven Ripien el pasado fin de semana contra Green Bay y estuvo fatal. Entonces sacaron literalmente pues del retiro a Carson Wentz, que había sido primera selección de Filadelfia en la historia, en donde pues él, 2016 estamos hablando ya, en donde tenía una campaña espectacular para ser el novato del año, quizás también el jugador más valioso, se lesiona y entonces tiene que ir un mariscal de campo suplente, Nick Foles, y los hace campeones. Ya nunca fue lo mismo con Carson Wentz. Se fue a Indianapolis, en donde estaba como entrenador el jefe Frank Reich, que había sido su coordinador ofensivo con Filadelfia, a ver si lo componía. No lo compuso. Y entonces estuvo con Washington, fue un desastre, y ya lo cortó Washington. Total que ahora tiene una nueva oportunidad con el equipo de los Carneros de Los Ángeles. También Will Levis ha sido confirmado como quarterback titular para los Titanes de Tennessee. Entonces Ryan Tannehill se va a la banca, ya está repuesto. Y Kyler Murray, el quarterback de los Cardenales de Arizona, si no pasa nada raro en la semana, va a iniciar su primer partido de la campaña este fin de semana. Pues el equipo de Arizona quiere ver qué tiene con Kyler Murray. Es una situación difícil porque hay mucho dinero involucrado en su contrato, pero para como pintan las cosas, Arizona puede tener la primera selección de todo el draft y puede ir por otro mariscal de campo y a ver qué es lo que hacen con Kyler Murray. Bueno, por otro lado también comentarles acerca de el béisbol de las grandes ligas, porque la semana próxima se da a conocer a los ganadores de los distintos premios de la campaña, que por cierto vale la pena mencionar que es temporada regular únicamente. Y entonces las designaciones son las siguientes. Para ganar la designación de jugador más valioso de la Liga Nacional, Ronald Acuña Jr. de los Bravos, vamos a hacer aquí nuestra votación, está también Mookie Betts de los Dodgers y Freddie Freeman de los Dodgers. Yo creo que debería ser Acuña.
Yo también creo que debe ser Acuña o Freddie Freeman.
Bueno, pero nada más uno. Más valioso de la Liga Americana, Shohei Ohtani de Serafines, Corey Seager de los Rangers y Marcus Semien de los Rangers. Tomando en consideración que solamente es campaña regular, me quedo con Shohei Ohtani.
Yo también con Shohei Ohtani.
Vamos con Cy Young de la Liga Nacional, Zach Gallen de Arizona, Blake Snell de los Padres y Logan Webb de los Gigantes. Yo me quedo con Blake Snell.
Yo con Zach Gallen.
Perfecto. Cy Young de la Liga Americana, Gerrit Cole de los Yankees, Kevin Gausman de Toronto y Sonny Gray de los Mellizos. Yo me quedo con Gerrit Cole.
Yo con Sonny Gray.
Perfecto. Novato del año de la Liga Nacional, Corbin Carroll de los Diamantes de Arizona, James Outman de los Dodgers y Kodai Senga de los Mets. Me quedo con Carroll de Arizona.
No tengo suficiente información ahí, Enrique, como para votar.
Ok. Está bueno. Bueno, puedes decir de Tim Marín de Dopingüe, ¿no? Como en la escuela.
Con Outman
de los Dodgers. Ok, con Outman de los Dodgers. Tuvo una muy buena temporada. Ajá. Pero Carlos lo que hizo también fue espectacular. Novato del año de la Liga Americana, Tanner Bibby de Cleveland, Tristón Casas de los Mediarrojas de Boston y Gunnar Henderson de los Orioles de Baltimore.
Con Henderson.
Con Henderson. Yo me voy a quedar con Henderson también. Manager del año de la Liga Nacional, Craig Council de los Cerveceros, que por cierto ya va a ser el manager de los Cachorros de Chicago a partir del año próximo. Skip Schumacher de los Marlines o Brian Snitker de los Bravos de Atlanta.
No, el de los Bravos.
Yo me quedo con Schumacher de los Marlines. Y por último, el manager de la Liga Americana, Bruce Bochy de los Rangers, Kevin Cash de Tampa o Brandon Hyde de los Orioles.
Bruce Bochy.
Yo me quedo con Hyde de los Orioles. Mm. Bueno, ya veremos.
Pues ya repartieron todo.
Ya, ¿no? Repartimos, ya que pasen a recoger sus trofeos aquí a las ventanillas de Radio Fórmula. Bueno, también comentarles acerca de el básquetbol de la NBA, porque este jueves 8:30 de la noche en la Arena Ciudad de México estará jugando Orlando, que tiene al novato del año de la campaña anterior, Paolo Banchero. Y por otro lado tenemos Atlanta, que tiene una de las más grandes figuras de la NBA en los últimos tiempos, que es Trae Young. Los dos equipos llegan con marca de 4 ganados y 3 perdidos. El día de ayer Dallas le gana a Orlando por 107-102, mientras que Atlanta pierde en contra de el equipo de Oklahoma City por 126-117, pero siempre es un gran espectáculo la NBA. Ya no hay boletos, ya se acabaron, pero bueno, pues ojalá nos puedan seguir a través de Canal 9 a las 8:30 de la noche este jueves. Es un gran espectáculo la NBA, que está de regreso en México, que además es un evento autosuficiente, y eso me parece que es algo sensacional. Claro. Completamente independiente, que no requiere de apoyos gubernamentales.
Oye, ¿y traen todo el show?
Absolutamente todo, las mascotas.
Todo.
Y efectivamente, todo. Y todo el espectáculo que se da en el entretiempo. O sea, la NBA contrata a una empresa que se encarga de esto. O sea, no hay un tiempo muerto, aburrido, sino que siempre pasan cosas, ¿no?
Ya no hay boletos, supongo.
No, ya no hay boletos. Ya no hay boletos. Digo, en reventa debe haber, pero.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Se jugó la última jornada de la Liga MX Femenil con la victoria de Tigres, 3-1 sobre Necaxa en Aguascalientes, mientras en el Bajío León igualó a 1 con las rojinegras del Atlas. Chivas derrotó a las Tuzas de Pachuca 3-0 y las Rayadas de Monterrey vencieron 2-1 a las Águilas del América en el Gigante de Acero. Escuchamos al estratega de la región montana, Seba Espejo.
Estas Rayadas siempre han estado para campeonar. Es un equipo que creo que tiene mayores herramientas y que ha madurado mucho. Creo que en este torneo ha crecido mucho y ha madurado mucho. Y creo que somos evidentemente contendientes por el título, sin duda.
Juárez cayó en la frontera, 0-2 ante Pumas, mientras Cruz Azul se despachó con las guerreras de Santos con goleada de 6-0 en la Noria. Puebla cayó en el Cuauhtémoc, 1-3 ante Tijuana, y Toluca sacó los 3 puntos del Alfonso Lastras con triunfo de 1-0 sobre Atlético de San Luis. La jornada 17 de la Liga MX Femenil culminó con el empate a 0 entre Querétaro y Mazatlán. De esta manera queda definida la liguilla de la Liga MX Femenil. Las superlíderes Tigres finalizaron con 44 puntos y solo una derrota en el torneo y enfrentarán a Pumas, que se cuela como octavo por mejor diferencia de goles. La ida será este viernes en Ciudad Universitaria a las 8 de la noche y la vuelta será el lunes en el Volcán a las 7. América terminó perdiendo el liderato en la última jornada y finaliza en la segunda posición con 42 unidades, por lo que enfrentará a las Tuzas de Pachuca, que se clasificaron como séptimas. La ida será el jueves en el Estadio Hidalgo a las 9:06 y la vuelta será el domingo en el Azteca a las 12 del día. Chivas finalizó en el tercer sitio con 42 unidades y enfrentarán a Toluca, que se ubicaron sextas. La ida será el jueves en el Nemesio Díez a las 5:00 p.m. y la vuelta se jugará el domingo a las 9:00 p.m. Rayadas alcanzó la cuarta posición general con 38 puntos y enfrentará a Tijuana, que se ubicaron quintas con 34. La ida será el viernes en la frontera a las 6:00 p.m. y la vuelta se jugará en la Sultana del Norte el lunes a las 9:00 p.m. Mari Carmen Reyes de Tigres y Alicia Cervantes de Chivas son campeonas de goleo con 15 dianas.
Bueno, pues el América se prepara para el fin de semana. Beto Campos estuvo en el campo del América.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles desde el Nido de Cuapa, donde el conjunto de las Águilas del América se prepara para lo que será esta última jornada de la Apertura 2023 al enfrentar a Tigres en el Estadio Universitario. Y muchas novedades. Este martes el equipo de André Jardine entrenó con 5 ausencias, tomando en cuenta que Brian Rodríguez y Diego Valdés continúan en el tema de su recuperación. Alejandro Sendejas y Leo Suárez se ausentaron también, sin embargo, podrán ver actividad el día sábado ante el equipo felino. Por otra parte, destacar el tema de Julián Quiñones, quien también trabajó al parejo de sus compañeros, pese a que salió de cambio en la victoria ante el equipo de Xolos. Emilio Lara también se integró con sus compañeros, tomando en cuenta que tuvo actividad con la selección selección mexicana sub-23 en los Panamericanos, que a la postre se terminaron llevando la medalla de bronce. Y por último, resaltar el tema de Kevin Álvarez, el futbolista mexicano, ha presentado un cuadro gripal y por supuesto se espera que pueda tener actividad o al menos ser convocado en el duelo ante Tigres. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, pues así el asunto del América, uno de los partidos importantes del fin de semana, aunque a mí el que me parece que va a llamar más la atención es el de Pumas contra el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Por cierto, ha corrido el rumor de que Boca Juniors está interesado en Mohamed, sí, pero también está interesado en otros 4 o 5 técnicos, ¿eh? No nada más es Mohamed, y lo que pude averiguar es que Mohamed tiene una cláusula de rescisión y va a ser difícil que se vaya de Pumas, ¿eh?
Pues sí, y también se entendería que fuera difícil que Pumas lo dejara ir, sobre todo esa cuestión que mencionas, sí, del contrato, porque no hace mucho Pumas era un desastre. Es cierto que han hecho contrataciones interesantes para reforzar el plantel, pero de inmediato se notó la llegada de Mohamed y el equipo ya es competitivo y va a estar en la liguilla.
Sí. Oye, pero si, digo, me queda claro que son varios candidatos, pero al final si Boca se decanta por Mohamed, yo creo que va a ser bien complicado que Pumas lo pueda retener, ¿no?
Sí, cada vez que un técnico, un futbolista argentino muestra interés Boca Juniors o River Plate por ellos, hacen hasta lo imposible, sí, por irse, ¿no? Hasta lo imposible. Esperemos a ver qué pase. Y por cierto, hablando de Boca Juniors y del fútbol de Argentina, el fútbol de Sudamérica, ayer circuló en las redes sociales ya cómo estaba diseñada la Copa Interamericana. Hablaban de que León iba a jugar contra la Liga de Quito y el Inter de Miami iba a jugar contra Fluminense. Y bueno, los que ganaban, ganaban para el derecho a jugar a la final Interamericana. ¿Por qué? Porque León ganó con CACAF. La Liga de Quito ganó la Copa Sudamericana. El Fluminense ganó la Copa Libertadores y el Inter de Miami ganó la League Cup. Entonces ya estaba todo armadito, venía el calendario. Hoy buscamos a la gente Conmebol, fake. O sea, para 2024 no hay nada, absolutamente nada. Y pudiera ser que en 2025 se reanude el torneo interamericano, pero para 2024 no hay nada. O sea, alguien lo subió. Por aquí tengo hasta lo que me contestaron. Alguien lo subió y pegó porque
yo creo que dijeron, ¿qué tal si se arma? Bueno, el hecho de que Messi pueda jugar en la Copa Interamericana, me imagino que fue lo que terminó moviendo todo y de que generó la posibilidad, ¿no?, de que se llevara a cabo ese torneo.
Claro, pero si es para el 2025, ese año es el Mundial de Clubes.
Exactamente, no sé cómo lo van a hacer. Mira lo que me contestaron de Conmebol. Creatividad periodística.
Oh, mira. Oye, qué bonita forma de poner ahora fake news.
Exactamente, creatividad periodística. Bueno, pues así las cosas, es mentira y no va a haber ese torneo, que ese torneo ya se jugó en varias ocasiones. Yo que recuerde quién la ganó de México, la ganó el América y la ganó los Pumas.
Pero nada más era uno contra uno, ¿no? O sea, con CONCACAF contra Libertadores.
Sería muy buen evento, ¿eh?
Sí, súper evento.
Sería muy buen evento. Campeón de Libertadores, campeón de Sudamericana, campeón de CONCACAF y campeón de Leagues Cup. Sería muy buen evento, ¿no?
Pues sí, le das un realce. Aquella vez que ganó el América fue con aquel gol de Carlos Reynoso. Carlos Reynoso, sí. En el tercer juego, ¿no?
Y Pumas le ganó al Nacional de Montevideo. También, y le ganó bien, Pumas le ganó 3-1 en la final al Nacional de Montevideo. No recuerdo si algún otro equipo mexicano también ha ganado la Copa Interamericana.
¿Aquella vez de Don Carlos Miloc contra el Olimpia de Paraguay era Copa Interamericana?
No sé, pero no, le puso
Copa Libertadores. Creo que
fue cuando se convirtió en boxeador Carlos Miloc.
Exacto. Sí.
No, Don Carlos tenía un temperamento, pero bravo. Yo un día le vi en Guadalajara a un policía que le tiró un macanazo, una bronca que se armó cuando dirigía las Chivas, le agarró la macana al policía y parecía banderita que lo traía sangoloteando por todos lados.
De las máximas figuras de Tigres, Don Carlos Miloc, sin duda. Sin duda, ¿no?
De técnicos, el máximo, y de íconos también.
De íconos de Tigres, sin duda, sí.
Sin lugar a dudas. Bueno, pues así las cosas, habrá que esperar, sería muy bueno que se desarrollara eso. Justo ayer hablábamos aquí de que todo el mundo quiere regresar a la Libertadores.
Sí, ¿no? Claro. Oye, mañana Real Madrid contra Braga, debe ser un partido que gane el Real Madrid, PSV contra Lens, en un partido importantísimo y muy bueno. El Arsenal de Mikel Arteta recibe al Sevilla de Diego Alonso. El Sevilla con la necesidad de puntuar sí o sí. En Londres, el Bayern contra el Galatasaray, Nápoles contra Unión Berlín y Real Sociedad contra Benfica, de lo más destacado mañana en la Champions League.
Oye, eso de la Copa Interamericana, el América lo ganó en 78, que es el que mencionábamos, y también en el 91. Pumas la ganó en 81, la perdió en el 90. Y el Toluca la pierde en el 69, Cruz Azul la pierde en 72, el Atlético Español la pierde en 76. Y el Puebla la perdió en el 92.
Pues mira, varios equipos participaron y solamente América y Pumas pudieron conseguir la Copa Interamericana. Nos vamos, no se vaya. Hay que ayudar a Acapulco, hay que ayudar a Guerrero. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.net.